En la W, los candidatos.
Él es Enrique Gómez Martínez. Es candidato a la presidencia. Es un muy reconocido abogado. Y quiere continuar la senda política de su padre y de su tío. Especialmente me refiero a los hermanos Gómez Hurtado Álvaro y Enrique Gómez Hurtado, que pues dedicaron su vida al servicio público. Nos atiende a esta hora. Candidato, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a todos sus oyentes. ¿Cómo se encuentra?
Candidato, a la luz de las últimas noticias y cómo están las cosas, pues lamentablemente volvimos al punto que no queríamos volver. Es decir, que serían viables únicamente dos opciones. La opción de izquierda y la opción de derecha. ¿A usted no le parece que para poder llevar adelante su proyecto político en esta etapa, lo mejor sería que usted se uniera a alguna de las opciones viables para así, pues, a cambio de su apoyo, por supuesto, lograr que a usted también le apoyen sus ideas y que se pueda comenzar a sustentar un proyecto político? Porque como estamos viendo las cosas, volvimos al punto de los últimos años en Colombia.
Pues Julio me perdió un poquito ahí, porque la opción de derecha en Colombia soy yo. El candidato Gutiérrez, que me imagino es al que usted se refiere, pues yo lo veo más como en el centro, y obviamente pues está muy opcionado, y eso es lo que pues realmente muestran las encuestas. Para nosotros este proceso no es un proceso utilitario ni asociado a necesariamente hacer la política porque uno va a ganar. En este proceso hemos tratado de hacer una campaña enfocada a presentar ideas, a presentar una visión conservadora y de derecha al país sobre cómo debe ser la sociedad y el Estado. Y pensamos, Julio, que hace más de 20 años no existe un candidato que hable precisamente de estas ideas y de esta visión de país, y esa es la importancia. Las ideas son muy poderosas, y cuando usted las deja libres, ellas van transformando la mente del ciudadano, van transformando el debate, mueven los ejes, plantean cuestionamientos, y por eso creemos que es muy importante seguir adelante. Este es un proyecto de largo plazo. Recuerde que la sentencia de la Corte Constitucional pues protegió la personería hasta 2026, inclusive para el Movimiento de Salvación Nacional, y por eso sentimos que estamos pues cumpliendo una labor y haciendo un aporte a la democracia.
Sí, candidato, hablemos de sus propuestas. Usted, por ejemplo, ha sido bastante crítico de la justicia colombiana, ha trabajado porque haya justicia en el caso de Álvaro Gómez Hurtado, que en paz descanse. Quisiera preguntarle cuál es su propuesta en materia de justicia.
Pues nada menos que una reforma integral a la justicia. Llevamos 20 intentos fallidos en los últimos 20 años. La rama jurisdiccional no le sirve bien al ciudadano. Tiene menos del 11% de aceptación por parte de los ciudadanos, una justicia que se demora eternidades, una justicia con graves hechos de corrupción y una justicia que fracasa y deja a los ciudadanos en manos de los criminales y a la sociedad toda en manos de los corruptos. Entonces la motivación para una reforma integral es absolutamente clara y contundente, no solo en las altas esferas de aforados, y nosotros planteamos una transformación de los errores de diseño institucional, como el hecho de que las altas cortes no deben elegir funcionarios de la rama, de otras ramas del poder público ni de la fiscalía, transformar el tema de la provisionalidad, que está devorando a la justicia. La justicia, el 35% de los jueces están en provisionalidad, el 95% de los fiscales están en provisionalidad. El fiscal Barbosa ha sido el fiscal que más cargos ha nombrado, nutriendo de burocracia al Poder Judicial y al Congreso, y creemos que la justicia se tiene que evaluar independientemente. Transformar, por ejemplo, el hecho de que el nominador, es decir, los tribunales, evalúan a los jueces de circuito y municipales, ha llevado a esa rama del poder público a la total ineficiencia. Proponemos evaluación externa, evaluación por los usuarios, los colegios de abogados y las universidades, y concurso permanente para los jueces, precisamente para garantizarle a la sociedad que funcionan, que no sean negligentes, que tengan conocimientos suficientes y estén al día. Esas son algunas de las temáticas políticas de una justicia que transforme para el hombre común y corriente de la sociedad que sabe que presentar una denuncia es un saludo a la bandera, es algo que nunca va a generar ningún tipo de resultado, y por eso esa es nuestra principal bandera, nuestra principal propuesta en esta candidatura y en este proceso electoral.
Candidato, usted nos dice que usted es el verdadero candidato de la derecha. ¿Eso significa que usted representa a Álvaro Uribe?
Álvaro Uribe ha dejado de estar en la derecha hace muchos, muchos años, Juan Pablo. O sea, si hay algo más distante de lo que son los postulados conservadores sobre el rol del Estado, es lo que ha venido planteándonos el expresidente Uribe. Mire que hoy día es el mayor asistencialista, el promotor de la extensión de los subsidios monetarios no condicionados y de una visión cada vez más restrictiva del contrato laboral y de muchos otros aspectos donde tenemos diferencias de fondo con el pensamiento conservador, que habla de más apoyo al empresario, flexibilización de jornada y escenarios de contratación, y sobre todo debemos salir de esta lógica de facilismo en donde cuando se fracasa en crear el empleo, se fracasa en el crecimiento, se decide regalar subsidios no condicionados a la población, creando toda clase de distorsiones en el mercado laboral y la quiebra fiscal de la nación. Un buen conservador es alguien que propone un presupuesto en equilibrio. Mi padre entregó su vida a la regla fiscal y hoy día la regla fiscal es rey de burlas y el país pues no tiene calificación de riesgo de inversión por las grandes calificadoras globales y la deuda externa nuestra pues nos está consumiendo en este momento. Entonces todas esas son diferencias muy muy de fondo en relación con lo ideológico, en relación con la visión del Estado, que nos distancian pues del presidente Uribe, nos distancian mucho del actual al gobierno y nos distancian mucho del candidato Gutiérrez, ¿sí?
Candidato Enrique, y David Barguil, que está en el equipo por Colombia, por el Partido Conservador, ¿a usted tampoco lo representa?
Hombre, hace más de dos décadas que el Partido Conservador no quiere ni logra tener un candidato a la presidencia, y lo desafío a todo su equipo pues de magníficos periodistas a que me muestren la última vez que un senador o un presidente del Partido Conservador ha defendido una idea conservadora en el Congreso. La verdad es que ellos lo que defienden es la repartija burocrática, su gobernabilidad, y están lejos y distantes y siempre silenciosos en los grandes temas de política pública que involucran temas de doctrina conservadora, no más, siempre son opacos en todos los asuntos, digamos, y en todos los elementos que para nosotros, los conservadores, son relevantes. Ellos están despreocupados por la reelección y por la gobernabilidad, y por eso pensamos que claramente Salvación Nacional sí tiene un espacio en el escenario político para quienes les preocupan estas ideas y quieren que el país se maneje con ellas.
Candidato, yo quiero volver a sus propuestas. ¿Cómo va a lidiar usted con la relación entre Colombia y Venezuela?
Yo creo que la condena moral en la cual se comprometió nuestra Cancillería en la administración Duque a través de suspender las relaciones con Venezuela no ha servido de nada, porque Maduro es un dictador que no tiene ética ni moral, ni eso le preocupa ni le importa, y por eso tenemos ahora unos efectos terribles, porque somos el rey de burlas. Todo el mundo se acerca, todo el mundo aprovecha de Venezuela, menos Colombia, que es su vecino natural, su socio comercial. Obviamente somos compañeros de la libertad y pueblos hermanos, y nosotros estamos de espaldas. Yo transformaría eso y obviamente buscaría el restablecimiento de las relaciones, y como eso es como el matrimonio, eso es de dos, pues faltaría ver si en un gobierno de Enrique Gómez Nicolás Maduro quiere o no restablecer esas relaciones. Me preocupan 800,000 colombianos abandonados a su suerte en Venezuela, me preocupa el hecho de que no haya interlocución para contener el narcotráfico y el terrorismo en la frontera, en la extensísima frontera común, y me preocupa que Colombia no esté participando de un proceso de reconstrucción económica y de calidad de vida en Venezuela, y en cambio sí tenemos que asumir el paso de 8 millones de refugiados y la erradicación en Colombia de 2.1 millones de hermanos venezolanos que han venido a recargar no solo la demanda de empleo, sino todo nuestro sistema de seguridad social. Entonces sí creo que hay que restablecerlas, buscar el escenario para que volvamos a ser los principales socios comerciales de Venezuela. Nunca en su historia Colombia ha crecido más como cuando Venezuela hasta 2009 fue nuestro principal socio de comercio exterior, y creo que ese es el camino, sin ceder un ápice en la defensa de nuestra soberanía, sin ceder un ápice en la lucha contra el narcotráfico en la frontera y sin ceder un ápice en la defensa de los derechos humanos que están siendo violados por la dictadura constantemente.
Hablando de la derecha, la suya, candidato Enrique Gómez, es una derecha proteccionista. Por ejemplo, ¿usted pensaría en renegociar o revisar tratados de libre comercio, por ejemplo el de los Estados Unidos, que muchos campesinos se quejan porque lo que estamos trayendo allá pues termina afectando al campo acá?
Yo soy partidario de la integración al comercio, es el futuro necesario y evidente de la economía mundial. Creo que el programa de desgravaciones, Juan Pablo, sí es problemático. Creo que COVID, el retraso y fracaso en desarrollo de escenarios de competitividad a través de la infraestructura, y también obviamente una crisis muy muy importante asociada a la ruptura de cadenas productivas por cuenta del gravísimo paro de abril y mayo de 2021, deberían motivar al Ministerio de Comercio y al Presidente de la República a buscar cambiar el cronograma de desgravaciones arancelarias, sobre todo en los temas agropecuarios, y creo que es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos y otros contrapartes en estos tratados nos van a ayudar, pero hay que mantener el rumbo. Colombia sí puede competir, Colombia puede volver a ser productiva, y ese es el universo en donde más valor agregado y mejor empleo vamos a crear exportando, es la salida.
Quiero hacer una
obviamente no puede cerrar si quiere exportar, perdón.
Quiero hacer una pregunta final. Yo tuve el honor de conocer a su padre y muchísimo a su tío, por cuenta de su primo Mauricio y de Alberto, y pues realmente Álvaro Gómez era un personaje excepcional, pero muchos, inclusive copartidarios de él, pensaban que políticamente equivocado, porque vivía peleado con todo el mundo, inclusive con su propio partido, y que eso pues no permitió que se lograra pues lo que querían muchos, y es que su inteligencia y conocimiento del país llegara a la presidencia de la República. Inclusive sin haberlo hecho, pues mucha gente lo recuerda a él como si hubiera sido presidente por la importancia y la trascendencia de su paso en la política nacional. ¿A usted no le da temor de que le pase lo mismo? Y es que si insiste en su carrera en solitario, pues ideas muy buenas terminan no trascendiendo.
Pues yo creo, Julio, que usted tiene razón. La política debe hacerse con base en un derrotero ético y moral. Claro, la búsqueda del poder es el objetivo esencial de cualquier lucha política, y uno, digamos, no puede dejar de ser pragmático en la búsqueda y conquista del poder, porque una política que no tiene vocación de poder, pues es diletantismo, es conversación de café. Yo no quiero quedar en ese nivel de inconsecuencia, pero también siento en los ciudadanos que nos rodean esa fatiga terrible con el pragmatismo político que tranza los valores por un puesto, por un ministerio, que tranza las visiones de país, ¿cierto? Por unos acuerdos transitorios que simplemente buscan proyectar aspiraciones. Mi aspiración no es personal. Mi aspiración es la de abrirle un espacio a unas ideas frente a una sociedad que ha dejado de escucharlas, no porque esas ideas sean malas, no porque esas ideas no representen a muchos y la visión de muchos en nuestro país, sino porque simplemente quienes tenían ese encargo sagrado de difundir ese diario se han realmente diluido en una práctica consistente de reelección a cambio de gobernabilidad, y han dejado por el piso, guardados en un cajón, estos valores. Entonces es cierto que uno puede llegar a tener un cierto nivel de inconsecuencia cuando se apega mucho a los valores, pero también logra mucha cosa cuando difunde ideas, propuestas, cuando le ayuda a quienes están aspirando al poder público, como lo he tratado de hacer yo con comentarios productivos en torno a cómo debe ser el Estado, cómo debe lograr ser eficaz y eficiente para los ciudadanos. Entonces, sí, uno podría optar por otra vía, pero hay ciertos aspectos de carácter que uno hereda que le impiden precisamente cambiar de estructura y de relacionamiento, y está bien que otros lo hagan. Yo no critico necesariamente quienes anteponen la búsqueda del poder posiblemente a sus convicciones. Es parte del juego político y hay ciertos límites que nunca se deben cruzar. Yo por lo menos ahorita creo que debemos concentrarnos en nuestro mensaje, en proponer positivamente, seriamente y con mucho cuidado soluciones reales para el avance del país.
Doctor Enrique, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en su campaña, y seguramente volveremos a hablar.
Julio, un saludo a todo su equipo de trabajo, a toda la audiencia, y muchísimas gracias por la oportunidad. No se olviden, el 29 de mayo, no voten con miedo, voten por el mejor y el que les gusta. Muchas gracias.